las cosas del Señor, en definitiva, es el más productivo, ¿de acuerdo? No sé si me escucháis bien, mejor me acerquéis un poquito para adelante, porque a veces tiendo a bajar el volumen, no sé por qué, me regañan siempre las parroquias que empiezo muy alto y voy bajando, y luego subo, pero bueno, voy intentando. De la pasión. Qué palabra más bonita, pasión. Creo que alguna de vosotras, obviamente vosotros están jóvenes, ¿verdad? No os importa. Bueno, pues tenéis algún nieto, ¿verdad? O una nieta. Y lo que uno siente es pasión, ¿verdad? Qué bonito es sentir pasión. Entonces, te los comes, ¿no? Cuando son pequeñitos se aguantan, pero cuando van siendo mayores ya, ¡ay, abuela, qué pesa! Todo el día dando besos, todo el día, ¿verdad? Pues es que sientes pasión. ¿Y qué es pasión? Pues es un amor incondicional. Un amor que no tiene nombre. Qué bonito, porque ahí se va a hablar de las ecografías en 4D, ¿no? Ya sacamos fotografías hasta antes de nacer, ¿no? Y cuando uno tiene un hijo o un nieto, se llama amor a primera vista. Pues más de las que uno se enamora según la va conociendo, pero otra cosa que se llama amor a primera vista. ¿Qué es el amor a primera vista? Es la primera vez que lo ves, te enamoras. Es como cuando seguro que han hecho uno de vuestros hijos y la habéis mirado, la habéis contado los dedos, la habéis mirado si tiene alguna marquita para que no os lo cambien. Pero es que no os lo cambian, porque es imposible que se os borre de aquí y de aquí. Se queda grabado de tal manera que es que, pues mirad, esa misma experiencia de pasión y de amor por aquellos que son de nuestra familia es lo que siente el Señor por nosotros, pero multiplicado por millones. Un amor especial. Y un amor que no tiene condiciones, es un amor tan explosivo que ha decidido darlo todo, nos dirá el Evangelio. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Pero cuidado, si hay una coletilla, si hacéis lo que yo os mando, ahí es donde el Señor nos ofrece la posibilidad de la obediencia. Y la obediencia a Dios antes que a los hombres. Porque cuidado, con esto podemos caer en el error, ¿no? Tengo una amiga mía que es enfermera y la metieron en la sección para la atención a los abortos y demás, incluso le propusieron y ella se negó. Y yo lo siento mucho. Hizo un esfuerzo tremendo por negarse y dice, si pierdo el trabajo, lo pierdo. Pero para mí la vida es lo más importante, ¿no? Pues Jesucristo ha dicho, yo no quiero ni mi vida. Mi vida es para vosotros. Y se ofrece, igual que ofrecemos en el sacrificio del altar, se nos ofrece Jesús en el sacrificio de la cruz. Fijaos, la madera siempre ha sido lo más noble que el Señor ha utilizado. Es lo más simple y es lo más sencillo. La cuna de Belén, de seda, que podía ser de tierra, la cuna de Belén, la madera de la cruz y la madera del altar. Donde la cruz, que es un altar que está en alto, de ahí viene la palabra, ¿no? Cristo ha decidido clavar sus manos y sus pies para esperarnos con los brazos abiertos. Y sabéis, muchas veces nosotros no queremos estar con Dios, pero Dios sí quiere estar con nosotros. Qué carisma más bonito tenéis, los sagrarios abandonados. ¿Os acordáis? Alguna vez me conocéis desde muchos años, en el primer sagrario que tuvimos, ese sí que estaba abandonado, estaba en un trastero de lunes a sábado. Porque cuando se hizo la parroquia yo empecé en un gimnasio de un colegio público. Y terminábamos la Eucaristía, consumíamos el Santísimo, porque no se podía quedar, ¿no? Y el sagrario se reclinaba a un trastero. Y el sábado por la tarde volvía a salir el sagrario, volvíamos a celebrar la Eucaristía, y el Señor habitaba en ese tabernáculo un poquito tiempo. Porque el tabernáculo más hermoso que ha elegido es cada uno de nosotros. Que cada uno, ¿no? Entonces decimos, un sagrario hermoso, precioso. Si es que cada uno de nosotros somos el mejor sagrario que podía haber. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando recibimos la Eucaristía, el sagrario sale a la calle. María llevó su seno al Señor, nosotros cuando salimos a la calle lo llevamos en nosotros. Por eso, una vez que uno recibe la Eucaristía, ya no es la misma persona. No tiene que comportarse igual, tiene que vivir de otra manera, tiene que llevar con un mimo como esa madre gestante, ¿no? Que pues, a veces hasta pesa en los riñones, la incomodidad de dormir, va más despacito. Pues así, nosotros con la misma dulzura y ternura que tuvo María con Jesús, al recibir la Eucaristía, por eso yo soy muy pesado, y en mi parroquia insisto, por favor, silencio después de recibir la Eucaristía, un momento de tranquilidad, que el Señor está entrando en nuestra vida, está entrando para transformarnos, porque como sabéis, Jesús actúa en persona, o sea, la Eucaristía actúa en nosotros como en persona Cristo, y la persona de Cristo actúa con nosotros. Mirad, hace mucho tuve unos amigos que se casaban y él era muy creyente, pero ella no. Entonces decidieron casarse por lo civil. Yo respetando, pues nada. Pero fui. Y dices, ¿por qué? Porque donde está un cristiano está Dios y está la Iglesia. Pues mientras ellos estaban formalizando el evento, yo rezando. Y rezando por ellos. ¿Sabéis una cosa? Se casaron por la Iglesia. Cuando cuidamos las cosas, a ver, nos puede pasar en cualquier familia, es que no se quiere casar, los chicos, los nietos, hoy en día, tú estate ahí y rezando, y con esa pasión que tienes por ellos, el Señor hace los milagros, antes o después, porque los milagros no vienen cuando nosotros queremos, sino cuando Dios lo ve necesario. A veces somos muy impacientes, no sé si nos pasa, queremos las cosas para ayer, ¿verdad? Para ayer, no para, sino para ayer. Entonces, ¿qué pasa? Que le pedimos a Dios, a veces le exigimos, oye, esto, todo tiene su tiempo. Ahora, con la globalización, nos podemos comer la fruta en cualquier momento del año. Antes nos comíamos la fruta de temporada, cuando había manzana, manzana, cuando había naranjas. Ahora, como todo el mundo se mueve, podemos comer de todo en cualquier momento, incluso frutas que ni conocíamos, ¿verdad? Bueno, pues hay que ser pacientes, como fue el Señor. Si vais a la iglesia de San Ginés, en Madrid, en el centro, y pasáis a ver al Señor en el Santísimo, os recomiendo que os adelantéis un poquito. Lleguéis hasta el primer banco. Está el Señor con la Inmaculada y mirad a la derecha. Hay un cuadro espectacular, que es Jesús esperando ser crucificado. Y miradle a la cara. Tiene una cara de amor, una cara de paz, una cara de aceptación, que a nosotros también nos hacía falta muchas veces. Cuando uno tiene la cruz delante, aceptarla. Hay que aceptarla. Y sin miedo ninguno, sin miedo ninguno, porque esa cruz es salvadora. Es que nadie quiere la cruz. Los que estamos aquí queremos la cruz. Uf, Señor, solo tú quisiste la cruz. Yo no la quiero. Pero a veces nos viene. Nos vienen enfermedades, nos vienen situaciones. Nos viene, en cualquier cosa que menos nos esperemos, nos aparece ahí. Me voy a acercar porque como deben estar de obra, a lo mejor no me escucháis. Si no me escuchan bien, por favor, me lo decís, ¿vale? Para que yo pueda subir la voz. Bueno, pues lo que hay que hacer es abrazar la cruz. Un día un sacerdote me decía, no libres a los matrimonios de la cruz. Me hizo pensar, dice así. El amor hay que trabajarlo. Dice, sí, pero aquí hay cruces a veces en el matrimonio que son muy duras. Dice, el amor es inagotable si nace de Dios. Y nace de la cruz. No hay otro signo, no hay otra posibilidad, ¿verdad? Estamos con los tiempos litúrgicos que viene la Iglesia, ha pensado muy bien en todo, ¿no? Entonces, el conjunto del tiempo litúrgico es una maravilla, ¿no? Porque son momentos importantes de la vida del creyente. ¿Cómo vamos evolucionando en nuestra fe, ¿no? Tenemos el Adviento, ese tiempo que nos prepara fenomenal para el gran acontecimiento. acontecimiento esencial del nacimiento de Cristo. La Navidad, la octava de Navidad, el tiempo ordinario, el de todos los días, que a veces es el más difícil, el de todos los días, el color verde. Yo cuando se ordena un diácono siempre le regalo el color verde. Yo, porque el de fiesta lo tienes, la fiesta es el rojo, el martirio, lo vas a vivir a veces con el cansancio, ¿no? El azul, María, te va a acompañar siempre, ¿de acuerdo? Pero, y la cuaresma y el adviento también, pero el ordinario, el de todos los días, como yo digo, si queremos que las cosas funcionen, tenemos que trabajar con el riego por goteo. ¿Lo conocéis, verdad? Pim, 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 pim. Gotita a gotita y constante, sin dejar de hacerlo. Pues con el Señor es igual. No dejéis nunca de estar en las cosas del Señor. Y para eso la Iglesia piensa en la cuaresma, esos 40 días tan bonitos e impresionantes, que la liturgia, la palabra de Dios, nos da una luz tremenda. Una luz tremenda. Todos los títulos, las lecturas que se nos proclaman en la cuaresma son lecturas impresionantes, impresionantes. Si uno va leyendo y va meditando, te das cuenta de que la palabra siempre te va enseñando. Porque cuando oramos, nosotros le hablamos a Él. Pero cuando escuchamos su palabra, Él nos habla a nosotros. Por eso os animo, si podéis, a contemplar la pasión en Lucas. El Evangelio de Lucas. La pasión de Lucas, por favor, leedla despacito. Vamos a escuchar tanto el Domingo de Ramos como el Viernes Santo. Pero leerla con pasión. ¿Qué palabra? Con pasión. Pasión con pasión. Es hermosísima. Y cuando uno empieza a leer la pasión de una manera, porque a ver, los cuatro evangelistas escriben sobre la pasión, algo importante tendrá cuando los cuatro le dedican tiempo, ¿verdad? Hay otras cosas que no, porque uno estaba, otro no estaba, pero la pasión, los cuatro, y sobre todo Lucas, con un lenguaje sencillo, cariñoso, no hace una descripción de lo que sucede allí, sino que hace su experiencia de fe puesta en el Evangelio. La palabra de Dios. El Evangelio, que significa buena noticia, es una experiencia de fe del evangelista. Sabéis que esos cuatro evangelistas, Mateo, Marco y Lucas, son sinópticos. Es decir, si se escriben, se ponen tres columnas, muchos de ellos coincidirán. Porque Marco es el primero que escribe, Mateo escribe después y tiene delante el Evangelio de Marcos, y Lucas tiene delante los otros dos. Pero Juan es distinto. Juan era más jovencito, era un adolescente cuando conoce al Señor, tiene otras vivencias, otra experiencia, y lo pone por escrito de una manera más sencilla. Bueno, aunque luego se irá complicando, que cuando llegue el Apocalipsis, aquello va a ser tremendo, ¿no? Pero, ¿de qué manera más sencilla? Los cuatro hablan de la pasión. Pero yo os animaría, y la que más lujo de detalles tienes es la de San Lucas. Va descubriendo qué bonito el Vía Crucis, ¿no? El rezo del Vía Crucis ahora en los viernes de Cuaresma es una auténtica maravilla, donde vamos meditando esas distintas paradas que Jesús va haciendo con su vida, que es un camino de entrega. Qué bonito el Juan Pablo II cuando hablaba de Vía Crucis, Vía Lucis. Camino de la cruz, camino de la luz. Y fijaos que a veces visitamos muchos templos, vemos el Vía Crucis, qué maravilla. En algunos sitios hay solamente 14 estaciones, y en algunos hay 15, porque aparece la resurrección. Pero que sepáis que para que haya resurrección tiene que haber cuaresma y pasión, como nuestra vida. Nuestra vida hay días que son de cuaresma, días grises, ¿verdad? Y hay días que son de pasión, de sufrimiento, y a veces hasta en el silencio, como hacía María. Pero que sepáis que toda vida de pasión desemboca en la resurrección. Fijaos, muchas veces en el arte, en la historia de la Iglesia, nos hemos cargado con lo oscuro, con lo negro, con la muerte. De hecho, hay muchos sacerdotes ahora que han sacado la casulla negra, otra vez de los armarios, ¿no? La casulla negra. Y fijaos, uno va a la India y el color es el blanco. Porque es la explosión de la vida, la explosión de lo hermoso de resucitar. Que es lo que el Señor nos propone, resucitar. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendría sentido absolutamente nada. Hubiera sido un gran hombre de su momento, hubiera llamado la atención por lo que fuera, pero ahí se habría quedado. Si no hubiera habido resurrección, la vida de Jesús sería sin sentido. Pero lo ha habido, y como lo ha habido, de ahí vivimos todos y cada uno de nosotros. Porque si os hago una pregunta, ¿quién quiere resucitar? Todos. ¿Alguno lo quiere resucitar? Todos queremos resucitar. Si es lo mejor que nos puede pasar. Pero a veces pensamos, ¿cómo será aquello? Veré a mis familiares. Mira, una vez me pasó una cosa muy bonita. Vi un dibujo que me lo he guardado. Y era un dibujo de una persona en un hospital que acababa de morir. Los de la izquierda lloraban desconsolados. Y los de la derecha reían y le abrazaban. Los de la izquierda despedían al que había fallecido aquí, pero con los que se encontraba les daba ese abrazo. Imaginamos que nos vamos de este mundo, primero que nos encontramos con Dios, que eso es lo más hermoso. Digo, a mí con que me recibió María a la puerta, ya me quedaría tranquilo. Pero los que estaban a su derecha reían y gozaban, hombre, que te estaba esperando, que estaba deseando verte, que estaba deseando abrazarte. ¿Os imagináis lo que nos tenéis a vuestra madre, por ejemplo? ¿Os imagináis a vuestra madre hablando con María? ¿Cómo será? Vuestras dos madres juntas. Yo la mía, que la he perdido en junio, y tal, le decía un día en la oración, mamá, la estás viendo, ¿no? A ver si me dices cómo es. ¿Cómo es? ¿No? Que esto es una preciosidad, ¿no? Encontrarnos en la vida eterna con aquellos que nos aman. No hablo en pasado. Aman. Ya sabes que no es lo mismo querer que amar. Ay, cuando te quiero. No sé si habéis leído Principito. El Principito tiene una amiga que era la Rosa y le decía, te quiero. Y se quedaba, ¿me quieres? Sí. Ah, no, yo no. ¿Tú no me quieres? Y dice, no, yo te amo. ¿Cómo? Y no es lo mismo. Y dice, no. Cuando tú quieres una rosa, te vas al rosal, la cortas, te la llevas donde quieres, la disfrutas, sí, la metes en abono, pero la flor se muere. Si la dejas vivir, si la respetas, si la cuidas, si la abonas, seguirá dando más flores y saliendo adelante. Qué distinto es amar a la persona a quererla. Querer es poseerla. Amarla es dejarla libre. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, dejarnos libres. Que digo, Señor, a veces, ¿por qué nos ha dejado tan libres? Si lo único que hacemos es destrozar el mundo que tú nos has regalado y faltarte y alejarnos de ti. Es que no es justo. Tú que nos lo has dado todo, que aprendamos de verdad, como decía, retomo, a vivir de la palabra de Dios. Mira, vienen las comuniones ahora. Y seguro que a lo mejor nos toca alguna por ahí, ¿verdad? Es decir, ¿qué le regalamos? Pues mira, yo os recomiendo dos posibles regalos. Uno, la palabra de Dios. Cada persona tiene que tener su palabra, su Biblia, su propia Biblia. Hay para niños, además, ahora fenomenal, con muy buenas traducciones, ¿no? La palabra de Dios. No hace falta que sea esta cara. La tenéis en San Pablo por 7 euros, que es la traducción de 7 a 9 euros, de la traducción que tenemos en la liturgia de la palabra de Dios. Aunque sea sencilla, una palabra de Dios merece la pena, que cada uno tenga la suya, que pueda leer, que pueda subrayar, que pueda recordar y volver atrás. Pues eso merece la pena. Y segundo, una imagen del niño Jesús. No sé, yo recuerdo siempre en casa de mi abuela, el niño Jesús encima de la cama y la palabra de Dios a la entrada de la casa. Y el corazón de Jesús, no es una solita, quiero pasarme. Y el corazón de Jesús en el salón entronizado. La que me conocéis sabéis que yo me tocó empezar la parroquia del Sagrado Corazón. Y cuando me fui del Sagrado Corazón, ¿sabéis cuántas imágenes había del Sagrado Corazón? 16. Porque la gente se iba muriendo los abuelos y me la traían a la parroquia. Es que no sabemos qué hacer con ella. Pues no te preocupes, que aquí va a trabajar. Yo hacía las capillas aquellas que salen, ¿me acordáis? ¡Qué maravilla! ¿No? Pues por ahí están las capillas trabajando. Y el Sagrado Corazón tiene que visitar las casas y tiene que alegrarse en el corazón de cada ser humano, ¿no? Que por lo menos al verlo, la imagen del Señor les llegue. Y esto es fundamental. Nos hace falta la presencia del corazón de Jesús en nuestras vidas. Pero os sigo animando, leed esa palabra con tranquilidad. El padre Rubio, como buen jesuita y haciendo los servicios ignacianos de mes, que si uno tiene oportunidad recomiendo, y si se nos llora mejor, pero sí que un mes es mucho tiempo, pero se puede hacer una semana o 5 días, ¿vale? Porque además los jesuitas lo hacen muy bien, porque lo condensa, lo adapta, ¿no? Yo voy a ir ahora en verano a Loyola, una semana de ejercicios. Yo siempre me he dirigido por los jesuitas. Y voy a hacer ejercicios espirituales, como dice San Ignacio, personalizados. decir, para una persona, en las meditaciones, un ratito, ¿verdad? Bueno, pues San Ignacio, en los eventos espirituales, en la cuarta semana, hay una cosa preciosa que llama contemplación. Sabéis que nos habla de momentos de consolación y momentos de desolación. Pero nos anima a contemplar. Sabéis que hay muchos tipos de oraciones. Está la oración repetitiva, como es el rosario, la oración meditativa, la oración contemplativa. El padre Larrañaga, creo que los talleres de oración y vida, habla de 15 maneras de orar, ¿no? Pero una de las que habla Ignacio es la contemplación. ¿Cómo es la contemplación? ¿Cómo se hace? Bueno, muy sencillo. Palabra de Dios, siempre conmigo. Abro la palabra de Dios. Si coges el Evangelio de Lucas, os animo a la pasión, lee despacito. Y vete metiéndote en el texto. Vete disfrutando de ese texto. Vete, como el gallego, yo soy gallego, decimos el orballo, o el chirimiri, o el calabobos. No es ese agua que va cayendo poquito a poco y cuando nos damos cuenta estamos empapados. Pues así, la palabra de Dios muy despacita, meditándolo. Y siendo un personaje de esa escena, contemplamos la palabra de Dios. Y sabéis, podemos pararnos donde nos veamos a gusto. Yo recuerdo que la primera vez que hice ejercicios, cogí el pasaje de Belén y me sentí la burra. El personaje me cogí la burra. Y dije, ¿por qué he cogido yo la burra? Luego lo piensas y dices, por cierto, que soy como, la burra es como yo. A veces soy terco, ¿no? A veces soy cabezón y tal. Y ahí estuve, y la burra que hacía, contemplaba y daba gloria. Hay un villancico muy bonito que habla de la burra y dice, qué feliz la burra, podré llevar al Señor encima de sí. Bendita burra, ¿verdad? Que llevó al Señor encima de sí, cuando nació y cuando iba a morir. Qué dos momentos más bonitos, para llevar al Señor. Cuando iba a nacer, cuando nació y cuando iba a morir. Acordaros de Tejaré, que vamos a escuchar el domingo. Domingo de Ramos, cómo entra en Betzabé, ¿verdad? Subido en un animal el más sencillo y el más burdo. Coger el texto y meditar. Yo, si me extiendo, me lo decís, me cortáis, ¿vale? Bueno, y aprendamos a pasar un rato con el Señor. Un ratito, ¿sí? A veces va uno a la oración, como dice Santa Teresa, ¡qué seca estoy! Señor, ¡qué seca estoy! ¿No? No tengo nada que decirte, es que vengo a sentarme aquí hasta me duermo. No importa, vete. Vete porque el Señor te está dando la fuerza en ese momento. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Si no dormimos delante del Señor, pues bendito sea Dios. Que hasta el sueño vela por mí. Como buen padre, hasta el sueño vela por mí, ¿no? Pero si tenemos la palabra de Dios y la vamos leyendo en la oración, poquito a poquito, si no hace falta mucho. No sé si conocéis una aplicación que se llama Rezando Voy, que es de los jesuitas, ¿vale? Entonces, hay muchas aplicaciones, hay muchas cosas, y a veces nos mandan hasta el Evangelio del día por cadenas y demás, pero Rezando Voy se nos lee el Evangelio del día con una música suave, se nos lee el Evangelio y luego hay una meditación. 5 minutos, no lleva más, lo pongo mucho de penitencia. Yo, mira, mientras vas en el metro, vas escuchando, vamos a veces leyendo tonterías o pasando el tiempo, te pones un casquito y vas escuchando la palabra de Dios. Y una meditación. A veces tenemos tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Tenemos tiempo para leer una novela, pero no tenemos tiempo para leer el Evangelio. Tenemos tiempo para ir al Padre, pero no tenemos tiempo para ir a la Eucaristía. Como las cosas de Dios se van quedando en un segundo lugar. ¿Y qué pasa? Que al final nuestra fe se queda como las pasitas, arrugada. Pero si vamos cuidando nuestra fe día a día, día a día. Mira, hay una cosa que yo creo que a mí si me falta eso, me falta todo, que es la Eucaristía diaria. No podemos dejar la Eucaristía. Es cierto que a veces las enfermedades o las circunstancias, vale, justificado, perfecto. Pero si me falta la Eucaristía y 2 cosas más, la oración y María. Con esas 3 cosas vencemos al maligno. 3 cosas. Eucaristía, oración y María. Por favor, cuidad esas 3 cosas. Si las cuidamos, nuestra fe se va a ir haciendo más grande. Habrá un día que está un poquito más oscura, como decía Santa Teresa. Habrá un día que sea más floreciente o más esponjosa. Pero ¿sabes? Cuando tenemos esas tres cosas a diario, que venga lo que venga. Señor, que me falte todo menos tú. Eso decía el padre Rubio. Que me falte todo menos tú. ¿No? Cuando era sacerdote diocesano, tenía una especial predilección por los seminaristas. Espero que la siga teniendo, seguro que sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el apóstol de Madrid amaba tanto la vocación que no paraba de rezar por ella. Y esa también es vuestro carisma, la oración por la vocación, y que yo lo sé, que tenéis una lista grandísima, cada una de vosotras, que podéis ser capellanas de un seminarista, cada una o de dos. ¿Vale? No dejéis de orar, porque la Eucaristía solo nos puede llegar por las manos del sacerdote. Los sacramentos solo nos llegan por las manos del sacerdote. Y hay que rezar mucho, porque primero hacen falta vocaciones, y segundo, a veces estamos en peligro. Porque caemos en el activismo, caemos en la... Ahora viene la Semana Santa, no puedo dar ni idea la cantidad de cosas que hay que hacer. La cantidad de cosas que hay que preparar, organizar. Perfecto. Entonces, podemos caer en el riesgo de hacer, hacer, hacer. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa. ¿Y qué pasa con María? Entonces, tengamos en la balanza las dos partes. ¿Lo dejamos ahí? ¿Cómo vengo mañana? Vale. Lo dejamos el ángel. El ángel.